Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con Cañizares, David Sánchez, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Ciro López, está Isaac Avilés leyendo los mensajes, está Fouto, está Alcalá, está Angelito. Acaba de llegar Antonio Ruiz. Hola, Antonio, muy
Hola,
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
Me ha sorprendido, Antoñito, que el Atlético de Madrid hoy emitiera una nota con declaraciones de Gilmarín, porque ya me parecía que era contundente el comunicado de ayer. No sé por qué han hecho esto como para reforzar un poco más un día después la idea, ¿no?
Fíjate cómo estará el caldito del
Es que está patio, la cosa mala, ¿eh?
Que ha necesitado Miguel Ángel Gil a tenor de todo lo que se está hablando en los últimos días, en las últimas horas, y también con la aparición en escena del presidente del gobierno diciendo que esperaba que los clubes se comprometieran de una manera más enérgica a la hora de contrarrestar todo este tipo. Bueno, pues ha emitido un comunicado el CEO, Miguel Ángel Gilmarín.
Gilmarín también debería hacerse en algún momento presente. Es decir, no solo hablar a través de comunicados, sino que no debería tener ningún miedo en atender a un medio de comunicación y hablar con naturalidad de lo que piensa él de este asunto.
Porque además suele hacerlo bien.
Lleva años refugiado también en... Yo no sé cuánto hace que no veo a Gilmarín.
Y se mueve bien, además.
En una entrevista. Una persona que tengo una consideración altísima.
Exacto.
De inteligencia, de capacidad de gestión, de toma de decisiones. Pero, chicos, no, es que no entiendo su oscurantismo en este sentido.
Bueno, pues hoy han utilizado también el canal oficial para expresar de nuevo la indignación. Ha dicho Miguel Ángel Gil en ese comunicado: yo me siento avergonzado de ese comportamiento racista porque esa gente no representa a la afición del Atlético de Madrid. Eso es una minoría que van a perseguir, que se van a poner a disposición de la policía para expulsar a todo aquel que haya tenido algo que ver. Cuenta Miguel Ángel que el club no solo ahora, que lleva ya tiempo peleando contra esto, porque relata concretamente que hay 433 expedientes y que se han abierto por estos temas y que ha habido 51 expulsados a lo largo de todo ese tiempo.
La gente reclama más dureza del Atlético de Madrid con ese tipo de actuaciones. Recuerdo que fueron a Valdebebas varios aficionados del Atlético de Madrid, supongo que del Frente Atlético, y que hubo también gritos racistas en Valdebebas.
El partido de Juli. Bueno, ha dicho además que agradece la opinión del presidente del gobierno, y por eso digo que tiene algo que ver la presencia de Pedro Sánchez en escena, para que hoy Miguel Ángel Gil hable. Dice que agradece la declaración de Pedro Sánchez, pero matiza que esta lucha es cosa de todos y no solo de los clubes, de los que dice somos víctimas también, dice, ¿no? Que él es víctima.
Sí, pero
y se siente víctima de todo eso.
El Atleti tiene esa etiqueta, ¿eh? De tener mano blanda.
Sí, de tener cierta protección con determinados...
Comparativamente a otros equipos grandes.
Madrid y Barça.
Claro, que sí,
han hecho
mano.
Con consecuencias personales, tanto para Florentino como en su día para Laporta.
Evidentemente.
O sea, ahí les ha faltado valentía al presidente y a Miguel Ángel. O sea,
yo a lo mejor ha llegado el momento, ¿eh? A lo mejor ha llegado el momento, porque yo creo que el toque del presidente del gobierno se ha sentido en el Metropolitano, ¿eh?
Es un respaldo para tomar decisiones.
Claro. Y yo creo que el resto, que habrá socios del Atlético de Madrid, por cierto, que habrá un sector también que digan, es que van contra nosotros, porque tal, porque no sé. Pero habrá una inmensa mayoría que dirá, no, tío, hay que erradicar
esto. Yo tengo muchos mensajes hoy en WhatsApp de socios del Atlético de Madrid que no se sienten representados por esa minoría.
No, claro.
Pero por eso.
Pero solo faltaba,
pero no,
Antonio.
No, mamá, déjame que acabe. No solo eso, sino que les duele también.
Hombre, no, pero es que si eres tú. No, te duele, no. Tiene que avergonzar, te tiene que doler, tienes que ir contra ellos.
Se sienten un poco indiscriminados por ese tema.
O sea, será discriminado. Pero,
discriminados
Antonio,
por ese tema, porque.
Solo
se está metiendo.
Que tuvieras WhatsApps de otro tipo.
Se está metiendo en todo.
Yo creo que las demostraciones de amor. Que normalmente. Sí, que me dejo un rato.
También tenéis un comportamiento vosotros.
Tampoco tanto.
Antonio, es que la idea.
La idea que has tenido, mucho,
la idea
Santi,
que has tenido de contar lo de los WhatsApps es tremenda, Antonio, perdóname.
Mira,
la demostración... Sí, claro, ¿y qué pones los auriculares? ¿Siempre haces lo mismo?
No, es que yo oigo por aquí también.
No, ¿y por qué te los pones ahora? ¿Por qué preguntas cómo?
No, porque si me hablan tres a la vez es difícil.
Emilio, pero si quiere contar el sentir del Atlético de Madrid con los WhatsApps que le
han
mandado, ¿qué problema
WhatsApp,
hay?
Emilio,
no, pero una cosa, tela, es que no me parece noticia que te manden WhatsApps diciendo...
Claro,
que
pero
me siento...
Pero él quiere escenificar...
Bueno, que escenifique lo que quiera, pero... No, lo es.
¿Dejáis un segundo?
Lo siento, no lo es noticia.
A mí me parece noticia que haya un grupo de seguidores del Atlético Madrid...
Que no se sienten representados por los racistas.
Solo faltaría.
Solo
no,
faltaría.
Bueno, claro. Si lo queréis entender, lo entendéis.
Joder, no, claro que lo entendemos.
Es que no hace falta que
Hay un grupo de seguidores que les duele, los que llevan su mismo color.
Pero como un grupo, millones.
Antonio, el 95% de la afición del Atleti.
Igual me estoy explicando mal.
Yo te entiendo perfectamente.
Yo también.
Que hay gente muy dolida dentro del club y dentro del espectro atlético. Sí, que es como tiene que ser, pero que lo manifiestan. Que no se quedan ocultos
pues sí,
y callados.
La imagen queda muy dañada. La imagen queda muy dañada.
Es lamentable, es vergonzoso.
Pues ahí es a donde yo iba.
Sí, ibas ahí, pero me habéis matado ya.
No.
Después de la guillotina ibas ahí. Ahora me quieres,
no.
ahora me
bueno,
hacer
a ver, vamos a dejar hablar, vamos a dejar hablar.
No, te has matado tú solo.
No, yo no.
Y ahí es
no,
donde yo iba. Yo creo que los aficionados, simpatizantes y socios del Atlético de Madrid, declaraciones de amor hacia su club hacen constantemente. O sea, son gente que vive mucho el Atlético, ¿no? Como muchos otros clubes. Y es evidente que les tiene que doler, y es evidente que les tiene que doler el ver ese tipo de acciones al lado de su estadio, dentro de su estadio o próximo a su estadio con camisetas rojiblancas. Es evidente, porque lo que no puede ser es impertérrito ante esa situación. ¿Lo he dicho bien o no?
¿Te ha gustado? Sí, no, está bien.
Bueno, impertérrito no es precisamente el adjetivo, pero bueno,
lo has dicho
con mucha ganas.
¿Querías colgar la palabra por algo? Claro, ¿era una apuesta que ibas a decir eso?
Sí. No,
vale.
Apuesta.
Impertérrito no significa eso.
Esto ha dicho Tite hoy, concentración de Brasil sobre el tema de los bailes, Vinicius, etcétera, etcétera. A ver.
Vini, todos los atletas que vocês sejam, que vocês sigam levando seu talento.
Le digo a Vinicius y a todos los jugadores, seguid llevando vuestro talento y vuestro arte a los amantes del fútbol.
Vibrar,
bailar, brillar, y seguid siendo vosotros mismos, con vuestra esencia, siempre. Esa alegría de vibrar y celebrar. En el partido de Chile, en Maracaná, bailaron todos juntos y no hubo un desprecio al rival. No hubo. No lo hay.
No hay.
Está claro que es otra...
Entonces hemos cambiado el debate otra vez. Ya, esto no es racismo.
Esto no es racismo.
Ahora
no.
Es el baile. Es que
el primero que saca el tema de racismo es Vinicius, ¿eh?
No, antes, pero sale a raíz
sí.
de...
Sí, sí,
sale a raíz del comentario.
Juanma, si seguimos cronológicamente, o sea, la secuencia es... Él baila y celebra y no sé qué.
Sí.
La gente se enfada, pero todavía no habían salido los energúmenos de estos a gritar.
No, pero salió lo del chiringuito.
Él hizo... Ah, bueno, vale.
Claro,
pero hizo
claro,
un comunicado
claro, pero
que
él,
lo
que... Él, eso es, el comunicado
lo que
viene
molesta
a raíz del jueves.
Es que soy negro.
Sí, pero por el comentario del jueves.
Sí,
claro.
Hay que convenir que es toda la celebración, es otra cultura absolutamente
claro,
diferente.
Claro, y escuchas a Tite y es que le oyes hablar con el tono acento brasileño y claro, es que apetece bailar, realmente.
Claro.
Es que mola mucho.
Sí. Si estuviera,
el que sepa.
Juanma, si estuviera todavía Tony Freixas conectado,
¿sí?
Diría que cuando esto ocurría con Neymar no hubo tanto escándalo. ¿Entiendes? En España.
¿Cómo?
Y ahora que ocurra con
¿cómo que no hubo escándalo
pues,
con Neymar?
Sí hubo.
No, digo,
vale, sí.
Te lo digo porque sí. No estoy diciendo lo que...
Ah, lo que diría, que se haría la víctima diciendo que no se protegió tanto a Neymar y tal. Vale.
Que marque y que baile.
Vinicius.
Sí, yo contarle que
oye,
esto acaba
no, Mario mundo, Cortegana, Mario Cortegana, gran periodista del sí. diario Marca, está con Brasil.
Sí.
Mario.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis?
Muy buenas, bienvenido al partidazo. Gracias por atendernos. ¿Dónde estás?
Gracias.
¿Dónde estás?
Creo que se pronuncia Le Havre.
Le Havre. Escrito Le Havre. Le Havre con H, ¿no?
Le Havre, sí. Le Havre que
Le Havre.
Le Havre y no le cierra.
Bien. Y está ahí Brasil.
Estaban todos los periodistas brasileños hoy preguntándole a una periodista francesa cómo pronunciarlo. Estaban todos muy preocupados por decirlo bien.
¿Cómo te va a ti un periodista español ahora mismo en la concentración brasileña? ¿Tienes que ir con guardaespaldas o bien?
Pues no, he estado... Fíjate que ha sido un poco al contrario. Estaba hablando luego con varios compañeros, algunos que son corresponsales en España de diferentes medios. Y alguno me decía, porque lo hemos grabado, vamos a sacar una piecita en Marca, y decían, espero poder volver, había uno de Barcelona, por ejemplo, a Barcelona sin que me pase nada, medio en broma, medio en serio. A mí la sensación que me ha quedado es de bastante pena, porque la imagen que se está transmitiendo de España al exterior por este caso, pues no creo que a ninguno de los que estamos aquí nos guste.
¿Pero no les vale con la contundencia del presidente del gobierno de España, del alcalde de Madrid, la reacción que han tenido los medios de comunicación, que ha sido muy contundente también? ¿No lo han apreciado? ¿Siguen enrocados en lo mismo?
Sí, pero creen que es una lucha a la que le queda todavía mucho recorrido. Y había uno de los compañeros que me ha dicho una frase que me ha impactado muchísimo, que es que cifraba la diferencia temporal o cronológica de a nivel de sociedades entre España y Brasil contra el racismo y la xenofobia de 15 años.
O sea que dice que nosotros estamos ahora como ellos estaban hace 15 años respecto a la batalla contra el racismo.
Que allí, por el tipo de cultura que tienen, por la mezcla de claro. razas, de culturas, de orígenes, que esa lucha la llevan adelantada porque ya han tenido muchos más problemas y llevan poniendo claro. el foco más tiempo que en
todo,
España.
Hombre, de todos modos, no convendría coger una parte por el todo. Es decir,
no, fue... además lo han dicho también, creo que todos, Miguel, que además pasa en todos lados, ¿eh? O sea, en Brasil también hay gente racista.
Naturalmente.
En Brasil ha gobernado Bolsonaro.
Empezando por el presidente del gobierno.
Por desgracia, en todos los sitios. Una cosa, ¿cómo ves a Vini? ¿Le has visto estos días? ¿Cómo le ves?
Bueno, he llegado hoy para el entrenamiento de la tarde justo. Yo creo, le he visto, fíjate, cuando voy al Bernabéu o voy a Valdebebas, enseguida sale con el balón, igual es sobreanalizar, pero enseguida sale con el balón, empieza a jugar, hace pues una elástica, y hoy le he visto que ha salido ahí como un poco más parado, se ha sentado, un vídeo que hemos subido en las redes sociales de Marca, se ha ido a la nevera, se ha atado ahí las zapatillas y tal, como que le ha costado un poquito arrancar, luego un entrenamiento normal, disfrutando del fútbol, disfrutando de sus compañeros, pero al principio me ha llamado la atención, insisto que a lo mejor es sobreanalizar, que a veces nos volvemos locos y cogemos cada detalle como...
Claro, es que él ahí también sale al campo con menudos compañeros,
imagínate, o sea que... con los mejores del mundo.
Vaya tela.
Mario, hay muchos periodistas siguiendo a Brasil, es una locura, es decir, hay mucha diferencia respecto a los que siguen a la selección española.
No sé si mucha diferencia, pero sí que hay. Yo creo que está más o menos nivelado, Yo hasta el año pasado estuve cubriendo a la selección española, siguiendo a la selección española, y más o menos lo mismo. Hay gente de muchos medios, tanto de prensa escrita como de televisión, de radio menos. En Brasil la radio se estila menos, pero sí, hay bastante gente. Yo creo que está bastante parejo.
Vale. ¿Cuál es el plan de Brasil? ¿Qué partidos tiene?
Juega el viernes contra a quien le abre contra Ghana y 3 días después, el 27, 4 días después creo que son, en París contra Túnez. Es la última ventana ya antes del Mundial y las últimas pruebas. Y como nota deportiva, ha sorprendido bastante o se ha estado comentando mucho que ha ensayado Tite con un ataque con 5 atacantes, poniendo al lateral izquierdo en el centro del campo junto a Casemiro y 5 ahí arriba, Neymar, Rafinha...
Espera, ojo a los nombres, mira los nombres, ya verás.
En la derecha, Rafinha del Barcelona, por dentro, Paquetá, que digamos, como dirían los panenquitas, en fase defensiva, está con Casemiro, pero con el balón pasa, digamos, a otra media punta. ¿Sí? Luego Neymar también por un espacio central, Vinicius en la izquierda y arriba Richarlison. Todo esto con Rodrigo de suplente, con Gabriel Jesús en su casa, etcétera, etcétera.
Es acojonante, ¿eh? El equipo que tiene Brasil es impresionante.
Con 5 o 10,
¿no?
Con 5 dieces, sí. Ganaron el Mundial de México.
No, por eso cuando siempre se comenta que es la última oportunidad de Messi, que tiene también un gran equipo, para ganar la Copa del Mundo, piensas en Francia, piensas en Brasil, piensas en un montón de equipos y dices, ¡buah! Le va a costar,
Mario, pues nada.
Esa cantinela, perdona, un último apunte que decía Emilio, está llegando a Brasil con Neymar. Le han preguntado hoy a Tite y está saliendo también bastante en la prensa si este inicio de temporada de Neymar, que es el mejor de su carrera, estaban apuntando todos los medios aquí, se debe a que ve que esta es, si no su última Copa del Mundo, por lo menos su última en buenas condiciones.
Ahora, te digo una cosa, el primer gol de Brasil en esta ventana de selecciones...
Va a bailar,
o sea, van a bailar,
Bolsonaro.
Va a ser una coreografía
hasta el portero contrario.
Sí.
Se va a apuntar todo Dios.
Pero vamos a ver, va a ser una locura en el campo eso.
De despacito.
Sí,
yo creo que va a salir el seleccionador a pedirles que paren de bailar.
No, va a ser tremendo, de verdad. O sea, el partido, verlo va a tener ese aliciente, entre otros muchos.
Oye, antes de despedir a Mario, para que presuma con los colegas brasileños de cómo se dice Le Havre. Se dice Le Havre, porque la E final en francés no se pronuncia.
Ah, no, llamará a Melchor.
Si no va acentuada. No, que yo estudio francés.
No sé si está francés.
Para que Mario...
¿Cómo se pronuncia? Mañana me tiro yo.
Mario, tú le dices Le Havre. Le Havre. Porque no se pronuncia la E.
En alemán, ¿no?
No, la E en final en francés. Yo estudié francés, vamos. ¿Sí? Inglés no sabría decir.
¿Hablas bien francés?
Melchor, espera. Melchor,
¿qué tal? ¿Está Melchor?
Melchor.
Buenas noches.
Ahora, este es el definitivo. ¿Cómo se pronuncia?
Leapur.
Como lo he dicho yo.
Estaba en la línea de lo que decía antes.
Que lo digan los dos.
A ver, dilo tú.
Leapur.
¿Tú, Melchor?
Leapur.
No suena igual. Uno de las dos no la está clavando.
Uno es un francés bretón y otro es un francés
marsellés.
El truco es que le digáis a Siri que os lleve ahí a Lea.
Yo lo estudié. Quiere decir que eso es de la región de Normandía.
Yo tuve un profesor de francés muy pesado.
Bueno, pues tampoco es más. Mario, te leemos en Marca, te escuchamos en Radio Marca. Supongo que estás entrando. ¿Entras en el programa de David, Mario?
Sí, no sabía que estaba ahí porque no me entero. Mañana le pego un toque.
Solo cuando se entera que he salido y me llama para levantarme y para lo que sigue.
Sí,
correcto.
Muy de David.
Correcto. Gran periodista, Mario Cortegana, que podemos leer en las páginas del diario Marca. Lo lleva siendo ya mucho tiempo, pero ha despuntado como uno de los grandes. Sí, señor. Mario, gracias.
Muchas gracias, Juanma.
Un abrazo, hasta luego. 12:31, hora menos en Canarias. Melchor está por ahí. Está Miguelito también. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Qué vergüenza, hablando de la selección española una hora y un minuto después de haber empezado el programa,
Bueno, a medida que se acerca el sábado y el partido...
Cada vez más tarde, a medida que se acerca el sábado entramos más tarde. No.
También se nota a las 8:30, ¿eh? Al principio pegados a las 9, pero Miguelito, el viernes ya... Miguelito, enseguida hay 35, estamos ahí en la Roma.
¿Los periodistas lleváis altavoz o no?
Oye, una cosa, ¿eso no te...
¿Tampoco gusta?
¿Qué tienes, problemas
molesta
con
todo,
eso?
¿Molesta
todo? ¿Walkie-talkie?
El walkie-talkie, ¿sabes para qué es, Emilio? ¿Sabes para qué es?
Le da igual.
Para proteger sus cuerdas vocales. Está hecho polvo de las cuerdas vocales.
No, pero si yo le he hecho una pregunta a Miguelito.
No, pero
he hecho ironía.
Tonito,
para nada. El día. Mira, Juanma.
No se puede. No se puede tirar la piedra y esconderla.
Mira, Juanma. Si en tu programa alguien no disimula nunca, soy yo. ¿Vale? Por lo tanto, no te preocupes que el día que le tenga que meter a Luis Enrique, le meteré. No utilizaré esta bromita.
El día que tenga que meter, le meteré. Suena a macarra, pero macarra,
es que
macarra.
Soy muy macarra.
Sí, sí, sí. Miguelito, ¿qué tal el día en Las Rozas?
Pues mira, Luis Enrique ha pisado el acelerador porque no estaba programada una doble sesión en el día de hoy. Y al final, a las 6:30, ha habido otro entrenamiento. Está siendo una concentración muy tranquila, porque normalmente las anteriores siempre había habido alguna baja, bien por lesión, alguna prueba médica. En este caso están trabajando desde el primer día los 25. Sigue haciendo probaturas del 11 que puede jugar en la Romareda el próximo sábado contra Suiza. Y como digo, pues doble sesión la que ha planificado el seleccionador. Ha habido otro acto publicitario al final de la mañana de hoy. Ha empezado tarde la rueda de prensa de Eric García, que ha sido hoy el que ha comparecido ante los medios de comunicación. Y como decías, pues ya tenemos ese árbitro, el francés Clément Turpin, el que pitó la final de la Champions.
Clément
Turpin.
Pues eso, el francés, que va a pitar el sábado en la Romareda. Y bueno, pues que sigue trabajando Luis Enrique con esos walkie-talkies y los jugadores con esos receptores incorporados bajo la camiseta.
Me hace gracia lo que dice Miguelito, de que no ha habido ninguna baja y demás, ¿no? Y que las otras convocatorias sí que las ha habido antes y durante la convocatoria, ¿no? ¿Cómo se nota que está próximo el Mundial? Que evidentemente...
La gente no dice que le dura algo.
Uno es baja y es baja, pero claro, hay otras veces que hay otras prioridades. Yo voy a contaros una anécdota. En la final de la Champions contra el Bayern de Múnich, con Héctor Cooper, previo al el entrenamiento previo al partido, el día anterior, entonces entra en el vestuario. Claro, durante el año pues había habido siempre bajas, ¿no? Y hay molestias y gente que, oye, que no podía salir hoy porque tengo el tobillo hinchado, tal. Y entonces el tipo empieza así a mirarnos a todos la cara y dice, ¿están todos para entrenar hoy? Y nosotros, sí, estamos todos bien. De verdad no hay ninguna molestia, nadie ha tenido que tratarse en la camilla hoy. No, todo bien. Ah, bueno, listo. O sea, era el único día del año en el que estaba toda la plantilla, claro, al completo.
Lógico, y más habiendo jugadores que se la juegan en los entrenamientos.
Claro.
Asensio estamos... uno de ellos. Es que Asensio no juega en el Madrid, es que se la está jugando en cada entrenamiento. O ¿quién era? Jordi Alba, por ejemplo. Jordi Alba se lo juega en los entrenamientos. Así está la situación.
Así es.
Esto, recordemos, es lo que nos dijo anoche Marco Asensio cuando le preguntábamos por las informaciones desde Barcelona, portada del Mundo Deportivo, en las que decían que el Barça estaba interesado en Asensio. ¿Te ha llamado el Barça?
Pues sinceramente no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber? No. Venga, hombre.
Como el Barça han salido muchos otros clubes.
Ya, pero no todos son el... Es decir, una cosa es el Barça y otra cosa es el resto.
Sí, pero es que realmente yo estoy centrado en lo que estoy, que es el presente, el ahora, el darlo todo ahora con la selección y cuando esté en mi club, pues darlo todo con mi club.
¿Tú eso lo descartas? ¿O...?
Es que ni lo he pensado, ni lo he valorado, ni lo he pensado. Son cosas que salen. Al final, normal, en 7 meses quedo... Bueno, a partir de enero, como dices tú, puedo firmar con cualquier club.
Pero tú no eres de los que dices yo nunca jugaría en el Barça.
Es que no lo he pensado ni lo he valorado, de verdad.
Estas declaraciones de Asensio que han dado hoy la vuelta a España, por lo menos, ¿cómo han sentado en el Bernabéu, en la cúpula directiva del Real Madrid? Melchor.
Bueno, pues yo te diría que no han sorprendido mucho porque ya conocían lo que era la opinión de Marco Asensio y, por supuesto, respetan esa opinión. Ahí tienen poco que decir. Incluso coinciden con alguna de las cosas que decías, que decía Marco Asensio sobre que queda tiempo, incluso podían cambiar las cosas. Pero en concreto sobre esto, sobre esta respuesta que te daba, tanto a si te había tenido oferta o si podría jugar en el Barcelona, al igual que en gran parte de la afición, hay una parte en la cúpula, como dices tú, a quien piensa que quizá le faltó algo de contundencia a Marco Asensio a la hora de contestarte a esas dos preguntas, sobre todo teniendo en cuenta esa corriente que ha comentado más de una vez Ancelotti, que los jugadores del Real Madrid, al margen de calidad, físico, etcétera, etcétera, son muy madridistas, ¿no? Entonces les ha faltado eso, pero que respetan absolutamente, y además ya te digo, no les ha sorprendido porque de alguna manera ya conocen la opinión de Marco Asensio.
Son muy madridistas, y es verdad, porque uno cuando está en el Real Madrid dice, hombre, pues oye, estoy en un equipo donde bueno, es muy difícil
todo,
mejorar.
¿No?
Pero es muy difícil mejorar. Quiero decirte que uno... Pues, entendamos madridista por decir, ¿dónde me ubico? En el Real Madrid, pues hombre, mejorar es muy difícil, así es que me voy a hacer muy madridista, ¿no? Vamos a dejarlo así. Pero son absolutamente lógicas, porque el chico queda libre. El chico lo que no se va a cerrar es ninguna puerta. Y menos la del Barça. Y dijo lo que tenía que decir. Y si hay alguien que se moleste, pues que corra a renovarlo.
Muchos,
que corra a renovarlo.
Madridistas, porque muchos Asensio... molestos, ¿eh?
No, bueno, pero vamos a ver. Es que madridistas, el madridismo tiene la piel muy fina.
Madridistas, barcelonistas, valencianistas, atléticos. Todos molestos, no. Puede estar todo el mundo, porque aquí tenemos somos todos profesores.
Pero vamos a ver, molestos.
Somos todos profesores de moral.
Es como
pero el chico ha hecho unas declaraciones
perfectas,
que son las correctas para un futbolista que queda libre.
A ver, ¿tú qué dices,
David? Sin ninguna puerta.
Es que es como yo no me enfadé nunca con Laudrup. ¿Por qué? Porque Laudrup lo echaron del Barcelona. Después se fue al Madrid, sí, pero es que lo echaron, le pegaron una patada en el culo. Con lo cual no te puedes enfadar con Laudrup. Pues yo creo que Asensio es lo mismo. El Madrid lo tiene tan fácil como renovarlo. Si no lo va a renovar, como parece, no lo va a renovar, oye, qué mejor plaza que la del Barcelona.
No.
Sería del género tonto que ayer...
Espera, Emilio, que quiero escuchar a Ciro.
Digo que sería del género tonto que ayer Asensio se hubiese cerrado la puerta al Barcelona.
Ciro, ¿tú qué dices?
Vamos a ver, al que le ha molestado no es al que le tiene que renovar.
Es al aficionado.
No es al que le tiene que renovar. Es
al fanático.
A la afición del Madrid.
No, al aficionado.
No sé si al fanático, ¿no? O sea,
al fanático, tú.
Bueno, a mí no me ha molestado. Para empezar, o sea, como además no soy ningún fanático, a mí no me ha molestado lo que ha dicho. Pero sí es verdad que ha perdido una oportunidad, viendo el ambiente que hay con él en los últimos meses, ha perdido una oportunidad de declarar su madridismo, que además es que yo no desconfío de su madridismo. Es que yo creo que Marco Asensio es madridista, pero madridista desde niño. O sea, no es un jugador que sea madridista porque vista la camiseta, pero ha perdido una oportunidad.
Ciro,
yo no lo veo.
Solamente un fanático puede enfadarse porque un futbolista que a día de hoy no está renovado,
que es que
no es titular, no tiene una oferta de renovación, no es titular, no cierra la puerta al fútbol.
Pero Cañete, que hay muchos de los que van al Santiago Bernabéu, igual. que porque si no fanático se
juegan
es,
los suyos,
si fanático
no
es
cuartos,
solo ver por sus colores, pues igual hay el 80 o 90% de los que van al Bernabéu.
Mira,
no,
tiene, mira,
nada más.
Tiene.
Vamos a tener respuesta la próxima vez que salte, la próxima vez que salte claro, Asensio al Bernabéu.
Claro.
Vamos a tener respuesta a este debate.
Sí, sí, pero además habrá, te digo más,
a ver, oye, por favor, oye, por favor.
Hay un porcentaje de fanatismo en todos los clubes que solamente mira por sus ojos y hay un porcentaje muy amplio de gente normal en un club que entiende que si el chico no tiene una oferta de renovación, no es titular,
Santi,
se busque las habichuelas en donde
pero,
pueda.
Pero a ver,
igual
es mayor.
Escuché bien Santi, ayer, pero a mí me pareció escuchar
es que, a mí me parece...
que Asensio también dice que bueno, que su intención en principio
era
quedarse en el Madrid.
Pero es que esto me parece absurdo. O sea, ¿cuál es la tesis de que un jugador del Barça no puede jugar en el Madrid y un jugador del Madrid no puede jugar en el Barça?
No debería.
Es que yo no lo entiendo esto. Vamos, es que esto es
capital. No, pero
hay aficionados.
Hay aficionados que no lo entienden.
Bueno, vale, entonces es políticamente correcto. Es políticamente correcto marcharse a otro club por dinero, porque se ha recibido una buena oferta, y no es políticamente correcto si no te renuevan marcharte al Barça.
Es que el problema es lo que dice Cañizares. Uno, no estás jugando. Dos, no te han ofrecido la renovación. Chico, ¿qué vas a hacer?
Claro. Y si hay alguien que esto no le entiende, es que es un fanático que solamente mira. Pero ese seguro que no se está seguramente que no tienen juego su sueldo.
A ver, que
sales
mañana a la calle a preguntar, la mayoría te van a decir que quema, que es muy mal Asensio y tal.
Porque no se juegan su sueldo.
Dice Rico, detrás de Juanma está la foto de Luis Enrique, que es uno de los que salió del Madrid hacia el Barça.
Claro, directo, y fue un fichaje extraordinario. Y diría más, a mí de todo esto, lo que me extraña es que esto de Asensio haya salido tan tarde. Los aquí presentes, muchos de los aquí presentes, recordaréis que hace como mínimo un par de meses hablamos de que la posibilidad de que Asensio fuera al Barça, y recuerdo que yo le pregunté a Miguelito cuántos partidos tenía el Madrid en casa antes de Navidad, o sea, antes de enero. Y no sé si me dijo en ese momento que eran 12, porque calculas las posibilidades que tienen de pitarle a ese chico. Pero es que el día 1 de enero puede irse al Barcelona o al Atlético de Madrid.
Yo digo una cosa.
Terminamos, Siro.
Digo que ha perdido una oportunidad porque además estoy convencido, y eso lo veremos en el mes de junio, que el Barcelona no va a fichar a Marco Asensio.
Si algo le sobran
a jugadores.
Tendría que salir un Ferran o Ansu Fati, uno de estos.
Tiene que salir la mitad, porque tiene seis jugadores que juegan por el carril por la
Yo le ficharía.
¿Y qué tiene que hacer, Siro?
Gracias. Gracias, Miguelito. Gracias, Melchor. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Isaac Avilés.
La pitada del Bernabéu a Asensio el próximo partido va a ser importante. Otro dice, David, nadie ha echado a Asensio todavía. No critico que se vaya si no lo renuevan. Critico que le abra la puerta con contrato en vigor. Y otro decía que las declaraciones de Asensio son muy correctas y solo le pueden molestar al fanatismo incoherente. Que no se engañen, decía un oyente. Vivo en Brasil, en concreto en Sao Paulo, una ciudad que se llama Indaituba, no sé exactamente cómo se pronuncia, y dice, Brasil es muchísimo más racista. Lo vivo directamente en mi día a día y en mi propio trabajo. Otro decía, el señor Tite que se tape un poquito, a ver cómo le hubiera sentado a él que los alemanes se hubieran puesto a bailar cuando le metieron 7 en su casa. Y otro decía que el mejor baile de todos, sin ninguna duda, es el que se ha marcado Iñaki Williams en la concentración con Ghana. Un espectáculo. ¿Y queréis saber cómo se pronuncia de verdad Le Havre? Pues un oyente nos lo explica.
Hola, muy buenas noches, amigos del partidazo. Que no insistáis con la pronunciación de los nombres en extranjero, que no acertáis una. Bueno, queda mi pronunciación como se dice. Le Havre.
Muy bien. Los nombres en extranjero.
A mí que era francés,
Los nombres en extranjero. Mensaje importante hasta ahora de Gema Santos. Gema.
Pues sí, todo un clásico en el partidazo, Juanma. Muy buenas noches. Dar paso a nuestros amigos de Verti. Con ellos ya sabes que te ahorras un montón de tiempo y dinero en tus seguros. Por ejemplo, en tu seguro de coche. Porque ahora, por ser nuestro oyente, tienes tu seguro en Verti desde solo 180 euros. ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo te quedas tu seguro de coche? Desde solo 180 euros. Pero es que, por si fuera poco, te hacen un regalo en Verti. Tienes un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y viajes seguro. Y además también te recuerdo que puedes hacer tus gestiones desde el móvil. Ahora mismo, si quieres, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, todo facilísimo. Así que entra ya en verti.es y pásate, como nosotros, a la aseguradora digital número uno en España.
12:44, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Sigue
a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.